Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. El ejército israelí responde a nuevos cohetes lanzados desde Gaza. Abbas interviene en Naciones Unidas, donde, según ha anunciado, sorprenderá comunicando una decisión de gran alcance. Y Netanyahu ya se encuentra en Nueva York para hablar en el mismo foro al día siguiente. Radio Nacional de España retira el espacio que habló de la vinculación del judaísmo al satanismo. Son las noticias que hemos preparado para hoy y en el comentario un día más. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego ya está Raquel, ya volvió Raquel y
hoy volvemos al formato normal.
Eso es, volvemos al formato normal y Raquel nos trae las noticias culturales. Pero empezamos hablando de Israel. El ejército israelí ha respondido en la madrugada del martes al miércoles con un ataque aéreo sobre cuatro objetivos de Hamas en respuesta al disparo de varios cohetes contra la ciudad de Ashdod, que fueron interceptados por el sistema Cúpula de Hierro. El portavoz militar señaló que no tolerarán que los terroristas abran fuego contra territorio israelí y continuarán actuando firmemente contra cualquier intento de alterar la paz en las comunidades del sur. La semana pasada se lanzaron al menos otros dos cohetes contra Israel, uno de ellos alcanzando un autobús, aunque no provocó heridos, atentado que fuera reivindicado por Daesh de Gaza. Los bombardeos se saldaron sin víctimas. A estos ataques hay que sumar los realizados con piedras y bombas incendiarias en Jerusalén, coincidiendo con las fiestas religiosas judías.
Sí, bueno, al parecer lo de anoche fue un cohete, no varios, aunque la gente hablaba de dos destellos en el sistema de interceptación de Cúpula de Hierro. Incluso a mucha gente los colgó los vídeos en Facebook, porque desde Ashdod se veía perfectamente cómo surcaban el cielo dos luces. Y después hubo dos fogonazos. Por eso resulta que las noticias no son claras y hablan de un cohete, pero yo creo que han sido dos. De todas maneras, hubo una respuesta, se han bombardeado objetivos de Hamas sin producir bajas ni heridos en ningún caso. Y también esta vez, al final, parece ser que también responde a un ataque de una célula del Estado Islámico de Daesh en Gaza y no a Hamas. Lo que pasa que esto es como contábamos hoy en la crónica desde Israel con Yael Macías, ¿esto es algo bueno o es algo malo? Es algo bueno que no es Hamas porque significa que siguen apostando por la tregua y no por una escalada hacia un nuevo conflicto bélico. Por otro lado, habla del descontrol que Hamas, el creciente descontrol que Hamas tiene sobre la población de Gaza y en favor de grupos totalmente incontrolables como son los de Daesh, que sería para Israel y para cualquiera en este mundo mucho peor. A veces esto es increíble, pero resulta que a un enemigo malo le sale un enemigo todavía peor, y entonces uno no sabe qué hacer. Es un poco el dilema sirio, podríamos decir. Tenemos ahí a un presidente que es un genocida, que es un dictador, etcétera, pero si Bashar al-Assad cae, los que entran en vez de él son todavía peores, ¿no? Entonces es un poco la tónica de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Y aunque estos atentados, ataques con misiles o cohetes todavía son de muy baja intensidad, se producen por lo menos una vez por semana. Y eso también, digamos, que puede acabar con la paciencia de cualquier país en cualquier lugar del mundo que una vez por semana o dos veces por semana los vecinos le echen algún cohete encima.
Seguimos. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, interviene en estos momentos en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde, según anunció a un diario árabe a comienzos de mes, presentará una decisión que causará un giro en la política regional. Hay varias especulaciones, por ejemplo, que pondrá fin al compromiso palestino con los acuerdos de Oslo, lo que podría llevar a la cancelación de la cooperación en seguridad que mantienen Israel y la Autoridad Nacional Palestina, o incluso a la propia disolución de este órgano de gobierno palestino que fue creado en 1994 en virtud de la firma un año antes de los mencionados acuerdos. Otros señalan que es otro más de una serie de anuncios bombásticos del dirigente que se quedará en nada.
Bueno, la verdad que a esta hora todavía no se ha producido esa intervención de Mahmoud Abbas, con lo cual no le podemos adelantar ni comentar exactamente nuestro parecer, porque no sabemos de qué va a hablar. Sí se ha especulado con el tema de los acuerdos de Oslo, pero eso sería dar carpetazo a la propia existencia de la Autoridad Nacional Palestina. O sea, si ellos renuncian a los acuerdos de Oslo, quiere decir que lo que es Cisjordania, lo que son los territorios administrados por los palestinos, volverían a ser administrados militarmente por Israel. Eso no sé si es un anuncio que le va a interesar a los palestinos y que el propio Consejo de Gobierno de la Autoridad Nacional de Palestina puede estar detrás de ello. Yo creo que eso no va a suceder. Quizás sea una triquiñuela para poder alentar o impulsar la declaración unilateral de independencia o como Estado en algún otro foro de Naciones Unidas, declarando a Israel como Estado ocupante. Pero bueno, el tema es que los Estados ocupantes parece como que Israel es el único que tiene un problema con un territorio, ¿no? Territorio que no ha anexionado, cosa que no nadie comenta qué pasó o qué pasa desde hace 41 años con el norte de Chipre. ¿Qué pasa con los territorios ocupados en Abjasia? ¿Qué pasa con otros conflictos en los que se han ocupado territorios y nadie ha pedido cuenta de ello a nadie? Así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque la Asamblea de Naciones Unidas es un marco que da, es un altavoz para aparecer en las noticias de todo el mundo, pero no es nada a nivel de resoluciones. O sea, las resoluciones que se toman en la Asamblea General, como están dadas por la mayoría que dan un voto a cada país, y como la mayoría de los países o son musulmanes o están vinculados al mundo musulmán de alguna manera, económica o financieramente, pues es bastante previsible que haya una condena a Israel, aunque no venga al caso, y estemos en medio de una historia que no tiene nada que ver con Israel, como es la guerra civil musulmana que tiene lugar en Oriente Próximo.
Y hablamos ahora del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que inició su viaje ayer a Nueva York para intervenir este jueves en el mismo foro de Naciones Unidas y encontrarse un día después con el secretario de Estado estadounidense John Kerry, responsable de impulsar el último y fallido proceso de paz un año atrás y con quien Abbas se entrevistó el pasado sábado. Antes de abandonar el país, Netanyahu expresó su deseo de paz con los palestinos e insistió en el compromiso de Israel de mantener el statu quo en lugares sagrados como la explanada de las mezquitas, actual foco de tensiones entre palestinos e israelíes. Benjamin Netanyahu ha reiterado al presidente Abbas su petición de retomar las conversaciones de paz directas.
Bueno, todo esto ya se sabe. Netanyahu también va a hablar de lo que siempre habla. O sea, también hablará del acuerdo de Irán seguramente. Esta vez hará hincapié seguramente en el tema del estatus de la explanada de las mezquitas, que está en manos, como todo el mundo debería saber a estas alturas, está controlado por una comisión religiosa jordana, no judía. Y son los que se encargan de administrar los lugares santos musulmanes y cristianos. O sea, en todo caso, los que tendrían que protestar son los cristianos, que por qué los musulmanes controlan sus lugares sagrados. Pero también los judíos tienen un problema, a pesar de que está establecido esta situación que se llama status quo, o sea, mejor no tocar las cosas porque se pueden poner peor. No olvidemos que este lugar, la explanada de las mezquitas, al que la prensa occidental pretende señalar como el tercer lugar más sagrado del Islam, que no lo es, que no es un lugar de peregrinación y que hasta el año 600 y pico en que fue conquistado, pues Jerusalén no aparecía mencionado ni una sola vez en el Corán ni en ninguna rezo, ni se dirigen hacia allí los rezos. Sin embargo, ese mismo sitio, esa misma explanada, esa misma terraza es sobre la que estaba edificado el templo, los dos templos que sucesivamente fueron destruidos, que son el lugar más santo de toda la historia y de todo el mundo para los judíos. Así que vamos a ver de qué habla Netanyahu, sabiendo que es bastante showman y que va a querer llamar la atención de Naciones Unidas, incluso cuando la fiesta no es de cumpleaños suyo, por llamarlo de alguna manera.
Y terminamos en España. El director de Radio Nacional de España pidió disculpas a la comunidad judía y ha retirado de su programación el espacio Desde el Infierno, después de haber sido acusado de antisemitismo tras la emisión el pasado 25 de julio de una entrega titulada El pueblo judío propagador del culto a Satán, en la que se decía, entre otras barbaridades, que los judíos propagaron el culto a Lucifer, primero en algunas sectas gnósticas y luego por medio de las sociedades secretas luciferianas y satanistas. Alfonso Nasarre, director de Radio Nacional de España, explicó las dos medidas que se han tomado. La retirada de ese programa de la web de Radio Nacional de España para que no pueda volverse a redifundir y también la retirada del programa de la programación de Radio Exterior.
Bueno, simplemente traemos esta noticia para dar la nota final o el cierre a este asunto que nos ocupó durante el verano, porque realmente era imposible de sostener bajo ningún concepto difundir ideas de satanismo relacionadas con el judaísmo o con cualquier religión, pero en este caso nos tocó a nosotros a través de una radio pública. Eso es encima, ¿no? O sea, si lo hicieron una radio privada, también se hubieran visto obligados a cerrar el programa y a quitarlo de la programación porque se hubiera protestado y hubieran tenido que hacerlo porque va contra la ley, va contra la Constitución, va contra todos los derechos básicos, es una difamación, pero más siendo un organismo nacional como la Radio de España. Así que bueno, desde aquí, gracias a Radio Nacional por tomar estas medidas. Yo sigo echando de menos que en estas cosas se sea un poco más fulminante. O sea, estaba claro, si esto pasó el 25 de julio, el 26 de julio estaba claro que ese programa no podía seguir y que esa emisión, cualquiera que la escuchase, sabía que no podía seguir colgada en la web ni un momento más. Así que bueno, hemos perdido el tiempo desde el 26 de julio hasta finales de septiembre. Son solamente 2 meses, vamos mejor que hace 50 años con estas cosas, pero todavía se puede mejorar en la reacción, la capacidad de reacción política a estas situaciones que son ilegales desde todo punto de vista.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel con las noticias culturales. Bienvenida de nuevo, Raquel.
Hola, Jordi.
Ya te estábamos echando mucho de menos.
Muchas gracias.
Así que nada, hemos preparado noticias culturales como hemos podido, sin tu magia para encontrarlas.
Bueno, seguro que es genial. Yo he oído algún programa y estaba muy bien, Jordi.
Sí, nuevamente tengo que decir, te lo he comentado a ti también, Raquel es muy buena y no lo dice, pero yo sí lo tengo que comentar. Aquellos que redacten estas noticias culturales, a veces echamos de menos el día y el lugar donde se celebra el acto. Nos pasa a menudo encontrando noticias. Es una pena, chicos, porque si no sabemos ni dónde es ni cuándo,
claro,
es
hay que buscar doblemente, ¿no? Pero bueno,
exactamente.
Entonces, casi siempre encontramos la data, ¿no?
Claro,
la convocatoria.
Claro. Y bueno, ¿qué has encontrado? Dinos.
Pues cosas muy interesantes, Jordi, vinculadas con la SOA primero y luego una gira, la gira de un grupo que a ti te... No sé si te gusta, pero del que has hablado millones de veces aquí en Radio Sefarad. Empezamos hablándoles también de música, pero en este caso de ópera, porque Nabucco será la ópera que inaugurará, exacto, de Verdi, que inaugurará la temporada del Liceo el próximo día 7 de octubre. Es, como saben, un intenso drama con esa maravilla del Canto de Libertad, va pensiero, que nos habla de la opresión del pueblo judío. Abrirá Nabucco esta temporada 2015-2016, pero trasladando el drama originalmente ambientado en la Judea precristiana a la época del Holocausto.
Han hecho una adaptación moderna.
Sí, ya bien. Se estrenó en febrero de 2013 en la Scala de Milán y de hecho esta producción que se presenta en el Liceo está coorganizada o coproducida por el Liceo Barcelonés, la Scala de Milán, el Covent Garden y la Ópera de Chicago. Así que imagínense la importancia de esta obra que va a inaugurar la temporada del Liceo. Es en la dirección musical está Daniel Oren y la escénica es de Daniele Abbado, que debuta en el escenario de la Rambla. Podrá verse en Nabucco hasta el próximo día 22. Ya saben que esta ópera fue escrita en un momento particularmente sensible para el compositor, que había perdido poco tiempo antes a su mujer y a sus dos hijos pequeños y que vivía en una Italia sometida a la dominación austriaca. Así que tiene que ver mucho el dominio sobre el pueblo judío con el que sufrían los italianos en ese momento. Cautivó al público inmediatamente y es una de las óperas más populares. La propuesta que nos presenta Daniele Abbado, que es hijo del célebre director de orquesta Claudio Abbado, se ambienta en otro momento de opresión, en el momento de opresión de la historia europea por excelencia, el Holocausto. Ha dicho Daniele Abbado que es una ópera que habla de la identidad de un pueblo y de la búsqueda de esa identidad a través del sufrimiento, del exilio y la humillación. No se presenta ni uniformes ni armas en escena, ha prescindido de toda iconografía militar. Solo hay un lugar sagrado, un cementerio, que a medida que avanza la trama se transformará en un desierto, como opina su autor, lugar de verdad y exilio. Está en contra de las megaproducciones, dice que actualmente están fuera de lugar y se apoya también en recursos videográficos. Así que si tienen la oportunidad de asistir al Liceo para ver esta ópera hasta el día 22, pues será una buenísima oportunidad de conocer este Nabucco ambientado en el Holocausto.
Pues nada, una nueva propuesta para uh-huh. un clásico de la ópera y bueno, a ver si les gusta. Seguro que a algunos les gustará y a otros no les gustará nada, como suele pasar con estas cosas. Pero bueno, está bien que se arriesguen los autores,
sí,
también, de vez en cuando.
La Scala, ¿no?, tuvo muchísimo éxito.
Pues entonces...
Y bueno, independientemente de todo, lo importante es la música, ¿no? La fuerza,
claro, la música es la misma.
De la ópera, que es impresionante. Así que seguro que triunfa también en Barcelona, aquí en España. Y ahora seguimos hablando de arte, seguimos hablando en este caso de cine y de SOA, porque en la sección Perlas del Festival de Cine de San Sebastián, en esta edición 63, se ha presentado la película de Laszlo Nemes, Son of Saul, que está ambientada en Auschwitz en 1944 y se centra en la vida de Saul Auslander, un prisionero húngaro que trabaja en uno de los hornos crematorios del campo de exterminio. Cuando ve el que cree que es el cadáver de su hijo, inicia una misión para tratar de salvar su cuerpo de las llamas y poder dedicarle un entierro decente. Nos coloca esta película frente al sentimiento humano que experimenta Auslander y el director ha optado por no separar casi la cámara del rostro del protagonista, con la intención de no mostrar ninguna perspectiva, ningún contexto y ninguna información que pueda dar pistas a quien ve la película de qué es lo que está ocurriendo o lo que va a pasar en el plano siguiente. Dice Laszlo Nemes, es además su ópera prima, Jordi, uh-huh. esta película. Dice que en el Holocausto no hay lugar para este tipo de belleza y de las emociones, que su objetivo no fue nunca agradar al público y que no escatima en reflejar las limitaciones, la escasez y bueno, el sufrimiento de los prisioneros que tuvieron que pasar por la experiencia de Auschwitz. Dice que las películas del Holocausto casi siempre nos hablan de supervivientes y no de muerte, y en este caso, bueno, él ha optado por mostrar eso de una manera más visceral. Eso es lo que dice. La película se estrena el 4 de diciembre en España. Vamos a tener oportunidad de verla en los cines comerciales, digamos. Tuvo un recibimiento espectacular en el festival y, de hecho, se convirtió en trending topic. O sea que tenemos muchísimas ganas de ver esta película, que además viene avalada por el éxito cosechado en el Festival de Cannes, donde fue galardonada con el Grand Prix. Así que estamos deseando ver este Son of Saul. No será una película fácil de ver. Seguro que hablamos de ella con nuestro experto en cine y Shoah, Aarón Rodríguez, pero hasta entonces, bueno, pues tendremos que esperar o al programa de Aarón para hablar más con más detenimiento de esta cinta o al estreno el 4 de diciembre en nuestros cines.
Nos fiaremos de lo que diga Aarón, seguro, un auténtico experto en todo este cine y además, como vemos, una obra que pretende, digamos, ser diferente, no es el mainstream, ¿no?, del cine. Porque sabemos que el cine comercial, el cine normal, o por así decirlo, no de autor, también recurre muchas veces a la Shoah, ¿no? A veces de una manera más acertada, otras menos, ¿no? Pero esto no es cine convencional, ¿no?
No, para además nada. Es un director húngaro. La película es muy interesante. Les hemos puesto el link a nuestros oyentes para que echen un vistazo al tráiler promocional de la película que promete.
Muy bien, pues nada, y acabamos hablando de...
Volvemos a hablar de música, pero de Orphaned Land. Sí. ¿Te gustan, Jordi?
Bueno, son demasiado heavies para mí, pero es verdad que son duros, heavy metal, ¿no?
Son, de hecho, son los líderes del metal, ¿no?, en Oriente Próximo.
Eso creo, sí. Es un metal especial, sí.
Un progressive folk metal.
Ese es, claro, el mundo de las etiquetas es maravilloso, Raquel, da para todo. Progressive metal, sí, ese rock progressive, sí, metal progresivo. Lo que tiene es ese toque oriental, ¿no? Recurren a esas melodías de tipo, pues eso, árabe o judía oriental, ¿no? Que le hace original respecto a otras bandas como europeas o norteamericanas, ¿no? De metal.
Claro, a nosotros nos interesa, claro, porque vienen de Israel. Será una gira acústica y visitarán diferentes países, en diferentes países, diferentes ciudades de nuestro país. Me imagino que también visitarán otros países,
diferentes
pero vamos
países
a hablarles...
dentro de España, Raquel, hoy... ¿en qué estabas pensando?
Bueno, decirles que...
¿Cómo se llamaba el guitarrista? ¿Lo tienes ahí, Yoshi?
A ver, no sé. Kobe Fari. Que es el cantante y el líder del grupo.
Claro, no, pues me he equivocado.
De hecho, que está muy contento con la gira.
Yo sí, es que no me acuerdo el apellido, pero creo que se fue del grupo.
Yo
dime, perdona.
¿Y es habitual que sea un unplugged, que sea acústico?
No, para nada. De hecho, es sorprendente que un grupo así de metal haga algo acústico, ¿no? Pero bueno,
¿sí?
También cuidado con estos grupos heavy metal que siempre son muy duros, pero luego tienen
las
baladitas
ahí para bailar lentas.
O sea que sí.
Bueno, ya han estado en Bilbao y en Madrid y ahora visitarán el próximo 2 de octubre a las 7 de la tarde la sala Caston en Sevilla, el tren de Granada el 3 de octubre también a las 7 y también a las 7, pero el día 4 estarán en la Sala Bóveda de Barcelona.
¡Qué maravilla, la verdad! ¡Qué buena gira por toda España han estado! Muy bien, pues nada, Raquel, con esa noticia de Orphaned Land nos despedimos y mañana te volvemos a ver aquí,
¿eh? Hasta mañana.
Venga, hasta mañana.